Última hora en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez comparecerá el próximo 17 de julio en el Congreso para exponer su plan de regeneración. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Un plan que pretende negociar después con los grupos parlamentarios y aprobar a la vuelta del verano. Es intención del presidente del Gobierno acotar la financiación pública de los medios de comunicación críticos, los que él mismo injuria al presentar como pseudomedios. Detalles, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez subirá a la tribuna de oradores en la segunda quincena de julio con la pretensión de emprender cambios en la legislación respecto al derecho del honor y de rectificación. A ello suma una reforma de la ley de publicidad institucional con la idea de poner un tope de financiación pública.
Incorporemos transparencia en la financiación con recursos públicos de estos medios digitales o pseudomedios digitales y tabloides digitales, porque lo que no es aceptable es que con recursos públicos se esté financiando la desinformación y los bulos, como estamos viendo por parte de algunos gobiernos de la derecha con la ultraderecha. Establecer un máximo de financiación pública para los medios de comunicación.
Tras la presentación del plan, el gobierno abrirá una ronda de contactos con los grupos para tener aprobado el paquete después del verano. El PP ha puesto pie en pared por considerar que Sánchez solo busca perseguir a la prensa crítica y tachan su iniciativa de caza de brujas. Su regeneración es degeneración, según la cúpula popular, que ha cargado contra los tics autoritarios del presidente.
Ha sido un fin de semana trágico en cuanto a violencia machista. 4 mujeres y 2 niños han sido asesinados en lo que va de año. 19 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Este martes se va a reunir el comité de crisis para analizar los crímenes, aparte del Ministerio de Igualdad. Ángela Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, avisaba aquí en COPE del peligro de estos últimos meses.
Son meses en los que hay más momentos de ocio, en donde el maltratador quiere ejercer más control sobre la víctima, especialmente los niños dejan de ir al colegio y se utilizan por el maltratador para vengarse y para hacer más daño aún a las madres.
Por cierto, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes una nueva oferta pública de empleo. Habrá un 10% de plazas destinadas a personas con discapacidad y entre ellas habrá más de 600 plazas para personas con discapacidad intelectual.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular tendrán una EBAU común en el año 2025. Estas pruebas de acceso a la universidad se celebrarán en las mismas fechas y tendrán los mismos contenidos y criterios de selección. El acuerdo va a afectar al 70% del alumnado español. Así lo anunciaba el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
Este acuerdo se produce primero en el marco de la ley y después un acuerdo que ponemos a disposición del resto de las comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque es positivo para la totalidad de los ciudadanos. Si el PSOE o los nacionalistas son capaces de superar sus prejuicios políticos, los beneficiarios serán los estudiantes de esas comunidades autónomas donde gobiernan y, por tanto, los estudiantes del conjunto de España.
Son las 3:03 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Informado y acompañado, y haciendo radio en directo, quiero mandar un abrazo y un saludo a la gente que está pasando por un mal momento de salud, de preocupaciones, que no concilia el sueño y que acude a la radio y se viene aquí a COPE sabiendo que está en casa, que aquí no se le va a intoxicar, que aquí no tocamos la política, que me gusta una y otra vez demostrarte la cantidad de gente que durante la madrugada hace cosas, la gente que pone en marcha todo un país, la gente que durante la madrugada no duerme, pero que produce, y la gente que está sola, la gente que se ha quedado sola en la vida y que mira a la derecha y a la izquierda y no está junto a nadie, pero que de repente un aparato, un transistor, una radio le acerca a la vida, y esto es maravilloso. Así que un abrazo muy fuerte a la gente que está pasando o viviendo una situación como la que acabo de mencionar. Acabamos de actualizar la información con Juan Andrés Ruber. Yo te doy la bienvenida a ti, ponedor, y a todos los ponedores que estáis incorporándoos ahora mismo a este programa de radio. Nosotros llevamos aquí desde la 1:40, hoy hemos empezado a la 1:42, y vamos a estar hasta las 6 de la mañana. En ese momento daremos los buenos días a Carlos Herrera. Para esta hora de radio, hasta las 4 de la mañana, Jesús, ¿qué tenemos por delante? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. Pues tenemos muchos temas interesantes. Hoy nuestro crítico de cine de COPE y 13, Jerónimo José Martín, nos va a hablar de la película Yo, Tonia. Es una película quizás no muy conocida por el gran público, pero que trata un tema muy interesante sobre el que Jero nos va a despejar dudas. Y también repasaremos con Juan Diego Polo, experto en tecnología, las últimas noticias en este ámbito. Por ejemplo, hablaremos sobre deepfakes de Elon Musk, sobre los problemas de etiquetado erróneo en Facebook, sobre una nueva IA que puede competir con ChatGPT, sobre una inteligencia artificial que puede predecir ataques de corazón 10 años antes de que ocurra y sobre el lanzamiento de un nuevo móvil en Milán. Te recuerdo cuál es su portal de noticias. Se llama What's News.
Muy bien, Jesús, muchas gracias. 3 y 5, las 4 y 5 en Canarias, en directo estamos poniendo las calles. Esto es un programa interactivo que hoy precisamente está hablando de ascensores, historias de ascensores. ¿Te ha pasado algo raro, algo extraño? ¿Has pasado miedo? ¿Te has quedado algún momento atrapado en un ascensor durante horas? Me encantará conocer tu historia a través del teléfono directo de este estudio, 950-6006, nuestro WhatsApp 662-942-605 o a través de facebook.com/poniendolascalles.
Nos miramos una vez y supimos enseguida qué pasaba. Nos hablamos una vez y salimos a buscar la madrugada. El vino fue un cómplice para toda aquella fiesta de palabras. Y al cabo de un tiempo de querernos, nos casamos de mañana. No era fácil trabajar y difícil llevar dinero a casa. Yo soñaba más y más pensando que te tranquilizaba. El fracaso fue un cristal para ver nuestra pareja separada. Y al cabo de un tiempo de engañarnos, todo quedó en nada. Vuelvo al punto de partida.
Los
gracias por elegirnos. Hoy estamos hablando de ascensores y por fin hemos encontrado el método de cómo grabar el audio, de cómo suena el ascensor este de COPE, que es súper especial. Tiene una mezcla de cristal muy antiguo,
sí,
mucha forja, mucho hierro, tiene los pomos dorados, tiene triple puerta y tiene un sonido muy característico. Parece una vagoneta de carbón.
Sí, sí, sí. Con esto puedes hacer una película de miedo fácilmente.
Bueno, ha habido personas también que no se han atrevido a subir, ¿eh? Porque les impone. Es un ascensor antiguo, pero que está perfectamente mantenido, las cosas como son.
Claro, es lo que comentábamos antes, que al final el que tiene claustrofobia y le dan miedo a los espacios pequeños, por mucho que pueda ver lo de fuera, impone.
Impone bastante. Luego nos tenemos que hacer una foto con el ascensor.
Sí, totalmente.
¿Vale? Para que la gente vea cómo mola el ascensor que tenemos aquí en el edificio. Luego hay muchas notas de voz y muchos mensajes que a través de Facebook los ponedores están contando sus historias de los ascensores.
Sí, por ejemplo, Marimer dice: hola, me he quedado encerrada en dos ocasiones. Una en el del hospital y otra en el de mi casa. En el del hospital lleno de gente que no se podía mover una. Y las de mi casa con mis hijos y dos bicicletas. Dice, las dos fueron angustiosas. Hoy en día subo porque las rodillas me fallan. Si no, lo cogía mi prima. Me da mucho miedo. Un saludo. Luego, Rodirus Maximus mezcla un poquito y nos da también unas nociones de historia. Porque dice, en 1857, ¿sí?, Otis instaló el primer elevador de pasajeros en un edificio de 5 pisos de Broadway, New York.
Uh-huh.
La invención del elevador de seguridad fue un factor decisivo en la aparición de los rascacielos. Dice, en mi casa sí tenemos ascensor. No me dan miedo y me encantan esos que son de cristal, los panorámicos. Un cordial saludo y feliz martes. Desde Pucela, soy ponedor.
Qué grande, gracias, Rodrius.
Y Ana Diablilla dice, ahora ya me río, pero hace 2 años me quedé 2 horas atrapada en un ascensor con 2 amigas y creí que me daba algo. Empecé a hiperventilar y el hombre que venía a sacarnos se encontró atasco y tardó casi 2 horas en llegar. Ahora lo contamos y nos reímos las 3, pero lo pasamos fatal. Es para pasarlo mal.
Es para pasarlo mal. Un mensaje más, por favor, Jesús.
Pues Daniel Egorburu dice, hola ponedores, de niño me quedé un par de veces atascado en el ascensor sin mayores consecuencias. Sí que me resultaban curiosos cuando no tenían las puertas interiores y veías pasar las puertas de las diferentes plantas, incluso las rozaba con los dedos. No creo que fuese lo más seguro, vaya. Hoy en día en mi casa utilizo el ascensor para subir, pero para bajar voy por las escaleras por moverme algo más que nada. Es
perfecto,
muy buena idea.
Es muy buena idea, desde luego que sí. Durante este verano estamos, y lo reconozco, vamos a ir recordando algunos momentos que hemos vivido en esta temporada de Poniendo las Calles. Habrá historias que os suenen porque ya las hemos emitido hace un montón de tiempo en ese programa en directo y las vamos a ir recuperando. Estamos con contenido, estamos en verano, estamos con el equipo reducido y seguro que me entendéis prácticamente todos los ponedores. Así que os pido comprensión, os pido tranquilidad y os pido, sobre todo, oye, disfrutar de los momentos de radio que en esta temporada hemos vivido aquí en la cadena COPE. A esta hora, aunque no te lo creas, hay conductores, hay camioneros que se van moviendo de un lado a otro. Claro, a la 1:30, cuando comenzábamos el programa, estaban en un punto y según va avanzando el programa, también los camioneros se van moviendo.
Buenas noches, Pulpo, Similiano. Te saluda, estoy llegando acá a Biarsum, soy de Soria, ando en camión. Buen día.
Maximiliano, Soria, un camión. ¿Y dónde irá? ¿Cuál será el objetivo? ¿De dónde ha salido? Los ponedores camioneros no paran. Otra nota de voz.
Hola, Pulpo, buenas noches. Chao, Maximiliano, soy camionero. Salí de Soria, voy para San Sebastián, Oiarsum, con mercadería del macro. Ahora estoy pasando por Valverde, por la N-122, voy viajando. Así que bueno, espero que tengamos una buena noche, que lleguemos bien. Saludos, Jesús, que ha ingresado nuevo en el programa. Saludos a ti, Pulpo, y bueno, un saludo a todos en Arroyo de Rosario, Santa Fe, de los abrazos.
Muchísimas gracias, hermano.
Sí, y buena ruta,
¿eh? Qué cantidad de puntos ha dicho que tiene que recorrer, ¿eh?
No, sí. Le espera una noche intensa.
Se va a hacer unos cuantos kilómetros. Más mensajes en el 662-942-605.
Buenas noches, ponedores. Me llamo Santiago. Bueno, pues yo salí esta tarde a las 6:30 de Bilbao. He llegado 300 kilómetros a Valladolid. He descargado, he estado un ratillo ahí mientras me descargaban y ahora voy para Coruña. Me quedan 130 kilómetros para llegar a La Coruña. De Valladolid a La Coruña, 450 kilómetros. Y es mi ruta de hoy. Saludos para todos los ponedores.
Muchas gracias y buena ruta. Pues esta es la vida de los camioneros que nos escuchan todas las noches en este programa.
Sí, sí, sí. O sea, al final sobre ruedas y, como tú decías, la radio hace mucha compañía.
Desde luego que sí. Imagínate en la cabina, kilómetros y kilómetros, los ponedores que van al volante. Hay que admirarles.
Buenos días o buenas noches, Pulpo y compañía. Buenas noches, ponedores. De ruta, desde las 2 de la mañana, camino a Estepona. Desde Villafranca de los Caballeros a Estepona. Por la A4, tráfico tranquilo y muy bien, perfecto. Noche perfecta. Pelín de calor, pero bueno, con el aire no se va mal. Vamos, ponedores.
Muchas gracias, buena ruta. Oye, pues durante este verano, si nos dejáis estos mensajes tan claritos, tan bien explicados, que sepamos dónde empezáis, por dónde vais parando, cuál es el objetivo, cuál es el destino, os aseguro que los camioneros vais a sonar muchísimo, al menos en este mes de julio. Y si no, a partir de agosto también retomaremos para que nos demos cuenta la cantidad de gente que a esta hora está conduciendo y moviendo mercancías por toda España. Son las 3:16, las 2:16 en Canarias. Estamos a martes y los martes aquí las normas son las normas y tenemos el martes de tutorial. Hasta entonces lo hacía Manu, pero ahora Jesús te toca a ti y tienes que recoger el testigo de Manu en cuanto al tutorial porque la esencia es la misma.
No, sí. O sea, bueno, vamos a volver a explicarlo por si hay alguien que no lo recuerda.
¿De qué va esto?
Vamos a escuchar tres sonidos.
Bien.
Sacados de un tutorial de YouTube.
Vale.
Para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer. De momento, para que vayan cogiendo idea de lo que nos va a contar hoy este tutorial, vamos a poner la primera pista.
Haremos un par de giros de muñeca y cerramos con el clásico movimiento de pies para darle consistencia a la estructura.
Vale, porque el objetivo es que en base a esta pista que acabamos de escuchar, el oyente intente saber qué nos está enseñando el tutorial en el momento que lo acabamos de escuchar.
Efectivamente, el objetivo es adivinar el típico, bueno, buenas, hoy os vamos a explicar cómo hacer tal.
¿Qué nos está enseñando el tutorial el día de hoy, no?
¿Qué nos enseñan?
¿Y hoy es difícil?
Hoy yo creo que si con esta pista no lo tienen, la segunda y la tercera les va a abrir los ojos.
Bueno, es conveniente que el ponedor que haya escuchado esta primera pista o despista ya sepa cuál es y si encima lo averigua y lo dice correctamente, que nos diga que esto es la pista número uno, ¿no?
Efectivamente. Igual es un poco pronto todavía, pero bueno, si creéis que ya lo sabéis, nos podéis mandar una nota de voz contándonos qué nos está enseñando hoy el tutorial a nuestro WhatsApp del programa con el 662-942-605.
Es el WhatsApp 662-942-605 que nos está enseñando el tutorial en el día de hoy, Fer. Vamos a volver a poner la primera pista o la primera despista.
Haremos un par de giros de muñeca y cerramos con el clásico movimiento de pies para darle consistencia a la estructura.
Yo creo, es tu primer tutorial.
Sí.
Yo creo que con esta pista nadie va a averiguar qué nos está enseñando el tutorial hoy.
No.
No.
Yo, no sé por qué. Yo confío en los ponedores.
Sí, sí.
Yo creo que los ponedores tienen mucha calle.
Sí, pero es que es muy complejo. Esta primera despista es compleja.
Bueno, pues seguro que con la segunda ya se acercan.
Vale, pues nada, vamos a ver qué es lo que sucede. 3:18, hora menos en Canarias. En directo estamos en COPE acompañándote, intentando quitarte los pájaros de la cabeza y demostrándote que mientras otros duermen, tu papel es fundamental en la madrugada.
Say you.
Cristina dice que nos escucha desde Málaga. Dice, Pulpo, me quedé una vez atascada en un hospital, en un ascensor, y lo pasé ciertamente mal, pero fue tocar a la campana y enseguida vinieron a por nosotros. Claro, hay gente que se angustia cuando se quedan ahí atrapados en un ascensor, ¿eh?
Es que la claustrofobia es un problema con el que lo pasan realmente mal.
¿Y qué está contando la audiencia?
Pues precisamente Bisi González dice, hola Pulpo y Jesús, yo tengo un mal recuerdo del ascensor. Con 9 años me quedé encerrada en uno. Había tormenta en la calle, se fue la luz y estuve cerrada un buen rato. Desde entonces tengo claustrofobia y no monto en uno ni loca. No puedo estar en sitios cerrados, así que paso del ascensor. Un saludo para todo el equipo desde Santander.
Bien.
Julia Carrillo dice, por suerte no dependo en mi día a día de un ascensor. Una vez me quedé atrapada, estando sola, y le tengo desde entonces un poco de miedo. Un saludo. Javier Calvo dice, me he quedado atrapado alguna vez. Claro que se ha estropeado y vivía en un piso 13.
Joder.
Que las pistas tienen que ser buenas, pero si no hay ascensor, efectivamente, tiene que ser complicado.
Es que en cualquier momento, si el ascensor te falla, claro, te bloquea completamente.
No, claro. Dice, sobre la reforma, lo único bueno es que todos tengan salida al exterior, aunque hoy día con los móviles es menos práctico, salvo para las personas que no lo utilicen. Lo de la cortina me parece un camelo. Uh-huh. Mercedes Iraola dice, buenas, familia de ponedores. Nosotros nos vinimos a vivir hace 40 años a un cuarto y sin ascensor. Mañana empiezan a ponérnoslo. Es una prioridad cuando vives en un cuarto piso y hay gente que no quiere, pero la ley les obliga. Ganaremos en calidad de vida, ya os iré contando el ruido que van a hacer y las molestias hasta que lo pongan. Un saludo muy afectuoso, soy ponedora.
Muchísimas gracias por los mensajes que nos estáis dejando a través de las redes sociales y también a través de facebook.com/poniendolascalles, donde Rocío López ha dejado una reflexión que me parece muy importante y es bueno que salga a colación en este día que estamos hablando de los ascensores. Y es verdad, hace unos años, yo calculo que serían 6, 7 años aproximadamente, ella está haciendo una alusión a una tragedia que sucedió en Madrid, muy cerquita de la radio, por cierto, en un ascensor de similares características al que tenemos aquí, y es que estaba celebrándose en el piso más alto de ese edificio, en el barrio Salamanca, un piso de estos bonitos, señoriales, estupendo, donde había un montón de alumnos despidiéndose de, pues yo creo que había sido del año escolar, ¿no? Y estaban celebrando pues una fiesta. Entonces, en ese ascensor, pues se suben una chica y un chico que iban al último piso, al piso de abajo, a recoger a alguien, y claro, eran novios. Entonces, él estaba dentro del ascensor, ella se mete dentro del ascensor, se dan un abrazo fuerte, contundente, con mucha fuerza,
¿sí?
Se apoyan en la parte de atrás del ascensor, con tan mala fortuna que el cristal que tenía provisional, porque se estaba reparando, se rompe, cede y se caen los dos por el hueco del ascensor.
Una desgracia.
Una desgracia absoluta.
A medida que lo has ido contando, me estaba acordando y...
¿Te suena, verdad?
Fue muy impactante.
Sí.
Sobre todo eso. Bueno, y mi madre también le impactó mucho porque, como a todos los padres, en cuanto hay una desgracia con gente joven, como era el caso...
Imagínate.
Es que lo primero que piensas es en tus hijos y es que son las típicas desgracias... Que al final
y que se destrozan. Que es algo inesperado. O sea, ¿quién va a pensar que te das un abrazo con tu novia, la alegría del momento de celebrar pues el fin de curso, las notas tan buenas que habían sacado, y entonces se apoyan hacia atrás porque hacen fuerza, se apoyan para atrás, cede la parte trasera del ascensor, el cristal, y se caen los dos por el huevo? O sea, tremendo. O sea, es una historia, es dramático aquello, ¿eh?
Sí. O sea, yo la estaba recordando y se me estaban poniendo los pelos de punta.
Desde luego que sí. Pues Rocío, eso te lo cuento así, vamos, de lo que me acuerdo del momento. Así que espero haberte refrescado la memoria si te referías a esa historia que es tremenda. Más historia nos deja los ponedores en nuestro WhatsApp.
Buenas noches.
Hola.
Pulpo, soy ponedora. Mi nombre es Cristina Bielsa. Y
hola,
enhorabuena,
Cristina,
por el programa y felicidades a todo el equipo. Os escucho todas las noches. Me ayudéis a conciliar el sueño. Nada, a mí me dan pánico los ascensores. De hecho, procuro siempre subir y bajar andando los pisos. Me dan tanto pánico que una vez de vacaciones, en un apartamento que era el piso 21, me subí andando hasta el piso 21 y me lo bajé. Eso sí, cuando subí al apartamento, estaba sin aire. Me dan pánico los ascensores. Bueno, felicidades por el programa y soy ponedora.
Perfecto, Cristina. Muchísimas gracias por escucharnos, por participar y por habernos dejado ese mensaje tan ordenado, tan limpio, en silencio, con mucho silencio en el fondo. Y se te ha oído perfectamente, Cristina. Mil gracias por poner las calles con nosotros. Un mensaje más de ascensores.
Buenas noches, Pulpo. Hola. Yo no sé si todos los ascensores tienen la misma tranquilidad de que si te quedas colgado a través de los cristales, relaja a los que están dentro de la cabina. Los otros son un tubito de obra malamente. Hola, poner la calle. Buenas noches.
Es verdad, muchas gracias. Gracias a ti también por dejarnos esta nota de voz. Son las 3:26 en Canarias. Ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
La verdad no existe. Cada uno tenemos nuestra verdad. Era la mejor patinadora del mundo en aquel momento. Me habían dicho que nunca llegaría a nada. Pero ¿saben qué? A lo mejor sí.
Y hasta aquí, con traje brillante y patines de patinaje artístico, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero. Y gracias por poner las calles en este Día de los Ascensores con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a patinar por el inestable hielo de la vida.
¿Hoy por qué has elegido la película Yo, Tonia, del gran Craig Gispay?
Porque hoy cumple 34 años, le enviamos 34 millones de felicidades su protagonista y productora, la actriz Margot Robbie, nacida el 2 de julio de 1990 en Dalby, Queensland, Australia. Desde que comenzó su carrera profesional en 2008, Robbie ha recibido nominaciones a 3 Oscar, 6 BAFTA y 4 Globos de Oro, hasta ser reconocida en 2023 como la actriz mejor pagada del mundo, según la revista Forbes. Tras participar en las series televisivas Neighbors y Pan Am en 2013, Robbie se hizo notar en El Lobo de Wall Street de Martin Scorsese, así como en La Leyenda de Tarzán y Escuadrón Suicida. Tras el empujón definitivo de Yo, Tonia, Margot Robbie ha mantenido su estrellato en películas como María Reina de Escocia, Érase una vez en Hollywood, Bullshit, Babylon o Barbie, su estreno más taquillero, de la que también es productora. Además, Yo, Tonia consolidó la carrera del también australiano Craig Gillespie, director de películas tan variadas y tan valiosas como Lars y una chica de verdad, El chico del millón de dólares, La hora decisiva, Cruella o Golpe a Wall Street.
Jero, ya sabes que nosotros los ponedores vivimos al revés. Hay mucha gente ahora que está intentando dormir, hay gente que está comenzando la jornada, hay gente que va con los camiones, que están trabajando haciendo pan, otra gente que a lo mejor sale ahora mismo a poner las calles, pero no nos da tiempo muchas veces a caer en los argumentos de las películas tan, tan espectaculares que siempre eliges. El argumento de esta película de Yo, Tonia, recuérdalo, por favor.
Pues mira, el guión del estadounidense Steven Rogers, autor de los libretos de Quédate a mi lado, Kate and Leopold o Postdata, Te quiero, se basa libremente en uno de los más penosos escándalos deportivos de la historia. Tonya Harding, que la interpreta Margot Robbie, es una prometedora patinadora artística estadounidense, la segunda en la historia y la primera de su país capaz de completar en competición un salto de triple axel. A mitad de los años 90, su compatriota Nancy Kerrigan, que la interpreta Caitlin Carver, era su principal rival para los Juegos Olímpicos de Lillehammer 1994. Poco antes de la competición, Kerrigan es atacada por un matón a sueldo que intentó romperle la rodilla. La sombra de la sospecha cae inmediatamente en el entorno de Tonya y en concreto en su exmarido Jeve Gilugi, que lo interpreta Sebastian Stan, y en su guardaespaldas Sean Eckhart, que lo interpreta Paul Walter Hauser.
Uh-huh. Y Jero, ¿tú crees que la película esta que has elegido es fiel a los hechos reales o como que hay mucho cine de por medio?
Bueno, más o menos. Tras ver un documental que mencionaba a Tonya Harding, el guionista Steven Rogers organizó entrevistas separadas con Harding y su exmarido Jeff Gilugi. Como cada uno recordaba los lamentables hechos de 1994 de manera muy diferente, Rogers decidió exponer el punto de vista de todos los personajes y dejar que decida el espectador, un poco al estilo de Rashomon de Akira Kurosawa. La película, afirmó Rogers, trata realmente sobre las cosas que nos decimos a nosotros mismos para vivir con nosotros mismos. Cómo cambiamos la narrativa de lo que sucedió y luego queremos que esa narrativa sea la realidad. Planteamiento muy interesante, pero que lógicamente difiere de la realidad muchos de los momentos. En enero de 2018, Dan Shaughnessy, de The Boston Globe, preguntó a Nancy Kerrigan en una entrevista si había visto la película. Ella respondió que no porque estaba ocupada viviendo su vida, decía. Y subrayó que la víctima de aquel incidente era ella y no Tonya Harding, porque le había llegado que la película también presenta un poco a Tonya Harding como víctima de su propia madre. Al preguntarle si estaba molesta por la película, la patinadora respondió que ya no era asunto suyo y que su único papel en el escándalo de 1994 fue recuperarse del ataque que sufrió. Algo extraño, matizó, todo fue una locura. Con lo cual, claro, también la película tiene ese componente de decir cómo se les fue la pinza a esta gente, ¿no? La película fue criticada por tomarse libertades por los hechos para simpatizar un poco con Harding. De hecho, en su reseña para USA Today, Christine Brennan, que cubrió también la historia real de 1994, escribió: la película ciertamente no se preocupa por dejar que los hechos se interpongan en el camino de una buena historia, ni se molesta en decirte que la única persona culpable fue Tonya. En el Sonora Indies Tribune y en The Oregonian, J.E. Bader, que cubrió también el ascenso de Harding como una prometedora heroína local, escribió una crítica mordaz titulada «Yo con náuseas», en la que acusaba a Harding de ser un delincuente impenitente y afirmaba que esta película de fantasía es el sueño de Harding hecho realidad. Ahí lo dejo y que los espectadores y oyentes decidan.
Hombre, claro, los ponedores también tendrán su opinión, pero claro, esa película hay que volverla a ver para entenderla tal y como nos lo estás describiendo. ¿A ti, Jero, por ejemplo, te parece que es, bueno, que es una buena película desde el punto de vista fílmico?
Sí, a mí Yo, Tonya me parece una gran película. Podría haber sido un biopic convencional, pero el guionista y el director la convierten en un falso documental muy fresco, donde los personajes hablan a menudo a la cámara, rompiendo la cuarta pared, se mezclan géneros con acierto, pasa de la patética comedia negra al cine social contra las injusticias o al terror en torno al maltrato. Se critica también la codicia de los medios de comunicación, que son capaces de convertir a alguien en un héroe para después sacar todos sus trapos sucios y reemplazarlo finalmente por alguien nuevo. De hecho, en la película es genial cómo se muestra en un televisor quién será el sustituto mediático de Harding. Sorprenden también el dinámico montaje a ritmo de famosos temas de rock y las excelentes secuencias de patinaje. Y Gillespie saca a petróleo del reparto. Margot Robbie demostró que podía sacar adelante un personaje complejo y, por supuesto, la veterana Alison Janney ofrece un verdadero recital interpretativo.
Yo, Tonya, esta película de la que estamos hablando hoy en el programa, Jero, ¿qué tal acogida tuvo?
Pues mira, a pesar de esas críticas duras, dispersas también se ha dicho, la película funcionó muy bien en taquilla porque costó 11 millones de dólares y tuvo una recaudación mundial de 59,1 millones también, o sea, 5 veces más. En cuanto a galardones, la gran beneficiada sin duda fue Alison Janney, que interpreta a la madre de la protagonista, que ganó el Oscar, el Globo de Oro, el BAFTA y otros premios de la crítica a la mejor actriz de reparto. A todos ellos optó también Margot Robbie en la categoría de mejor actriz. Y la película en general optó también al Oscar en la categoría de mejor montaje, al Globo de Oro, a la mejor película de comedia o musical y a los BAFTA británicos a mejor guión original, vestuario, que es de Jennifer Johnson, y maquillaje y peluquería, que son Deborah Lamila Denaver y Adruita Lee. En cuanto a la crítica, fueron casi unánimes los elogios a Margot Robbie y Alison Janney, pero hubo más diversidad de opiniones en lo demás. De todos modos, en Rotten Tomatoes hoy son positivas el 90% de las 294 reseñas seleccionadas, que son muchas, por cierto, que dan a Yo, Tonya una justa calificación media de 7,8 sobre 10. En Internet Movie Database, los 233.000 usuarios que han votado la película le dan una puntuación similar, de 7,5 sobre 10.
Bueno, no está mal, o sea, es un notable alto, podríamos decir. Claro, los actores hicieron muy buenos papeles. Para prepararles, para que hicieran, bueno, la representación más, lo más correcta posible, ¿cómo fue esa preparación? ¿Quién lo hizo?
Margot Robbie, que recuerdo, interpretó a Harding y también coprodujo la película, no se dio cuenta de que el guión se basaba en hechos reales hasta que terminó de leerlo. Entonces, justo antes de la filmación, voló de Los Ángeles a Portland, en Oregón, para charlar con la verdadera Tonya Harding, que le dio buenos consejos sobre todo para no lesionarse durante el rodaje. Aunque había jugado en una liga amateur de hockey sobre hielo, Margot Robbie no tenía mucha experiencia en patinaje artístico. Así que entrenó durante 5 horas al día, 5 días a la semana, durante 5 meses con Sara Kawahara, que coreografió a Nancy Kerrigan, la patinadora atacada por Jeff Gillooly. La actriz australiana trabajó tan duro que sufrió una hernia de disco en el cuello. Heidi Manger y Ala Malkova sirvieron como dobles de patinaje, pero no encontraron a una doble que pudiera realizar el triple axel, el famoso triple axel. Ha habido solo 6 mujeres desde Tonya Harding que han hecho un triple axel, aseguró el productor Tom Hackerley. Incluso si hubiera una que lo hiciera, estaría entrenando para los Juegos Olímpicos y no podría arriesgarse a hacerlo en una película. Así que ese salto se resolvió mediante efectos visuales. Para evitar dañar su cabello, Margot Robbie usó pelucas como Tonya Harding, pero irónicamente el equipo de peluquería utilizó cerveza para lograr el aspecto crujiente de la permanente cuando los productos capilares habituales no lo lograban. Rogers escribió el papel de la Bona, que es la madre de Tonya, específicamente para su amiga Alison Janney, con la que nunca había podido trabajar. Estaba deseándolo, pero no hubo ocasión. Janney reconoció que fue uno de los papeles más desafiantes de su carrera. A pesar de ello, lo filmó en solo 8 días. Por cierto, Janney se había entrenado en serio para convertirse en patinadora artística durante su infancia y adolescencia. Sin embargo, cuando tenía 17 años, chocó accidentalmente contra una puerta de cristal y se lastimó gravemente la pierna derecha.
Uh-huh. Oh, qué historias. En cuanto al rodaje, cuéntanos historias del rodaje, por favor.
Bueno, el rodaje solo duró 30 días. Comenzó a finales de enero de 2017 en el Mason Coliseum en Georgia. Finalizó a finales de febrero. Y Margot Robbie reconoció que ella y su marido, el productor Tom Hackerley, tuvieron que posponer su luna de miel por la realización de Yotonia. Y como en todas las películas, en esta también hay alguna pifia. Por ejemplo, cuando Tonya Harding competía, las letras de las canciones no estaban permitidas en las competiciones, como lo están hoy. Pero claro, queda muy bien que suenen en la película y se escuche la letra. Cuando en el film Tonya compite en los Juegos Olímpicos de 1994, lleva patines casi nuevos e impecables. Esto no es real, porque los patinadores suelen competir con los mismos patines arañados y golpeados con los que entrenan. Los patines nuevos no se asentarían bien para competir. En efecto, tú miras las fotografías de Tonya en esa Olimpiada y se ve el desgaste de sus botas, incluso los cordones rotos. En eventos autorizados de patinaje artístico no se permiten fotografías con flash en ningún momento mientras los competidores están en el hielo, incluido el calentamiento, porque es una distracción y un peligro potencial para ellos. Sobran pues todos los flashes que aparecen en la película. En el campeonato de patinaje artístico de Estados Unidos de 1991, el juez número 9, Roger A. Glynn, de Appleton, Wisconsin, otorgó a Tonya un perfecto 6.0 por mérito técnico en patinaje libre. En la película se indica un 5.9 en el tablero. Mal ese robo de una décima de gloria a Tonya Harding.
Muy, muy bien. Oye, de la banda sonora, ¿podemos destacar algo de esta película, de Yotonia?
Por recomendación de la supervisora musical Susan Jacobs, creó la música incidental el estadounidense Peter Nashel, que ya había compuesto desde 2001 las partituras de una 20 de documentales, series y largometrajes, casi todo poco conocidos. A Nashville le llevó mucho tiempo conseguir el tono correcto de falso documental, que lo intentó conseguir a través de instrumentos de percusión y botes de basura, que según él crearon sonidos algo más tintineantes y desafinados, sin la precisión clara de lo que se espera en las partituras contemporáneas. Usó el piano como instrumento clave en la película, acompañado por una orquesta de cuerdas de 10 músicos y una pequeña sección de instrumentos de viento. La partitura, a intervalos regulares, produce oberturas y sonidos extraños. Más interés tiene, en mi opinión, el trabajo de la supervisora musical, que ya hemos dicho que fue Susan Jacobs, que comparó la música de Yotonia como un cruce entre la escala del Gran Lebowski, la banda sonora de la gran estafa americana y cualquier partitura de una película de Martin Scorsese. Finalmente, la película contó con 27 canciones no originales, solo 13 de ellas incluidas en el álbum de la película. Destacan especialmente Devil Woman, de Cliff Richard, Romeo and Juliet, de Dire Straits, Goodbye Strangers, de Supertramp, Gloria de Laura Branigan y The Shame, el temazo de Feel Good Man.
Desde luego que sí. Pues hay unas joyas musicales en esa banda sonora que son auténticos números uno. Son las 3:41, hora menos en Canarias. Nosotros tenemos que seguir, Jero. Ya la semana que viene vuelvo a contar contigo. Te doy las gracias por poner las calles con nosotros, ¿eh?
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho a la pista de patinaje sobre hielo para ver si logro sobrevivir a estos terribles calores veraniegos.
Venga, cuídate. Un abrazo muy fuerte. Estamos aquí, en COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com/COPE.
¡Qué bueno es el llamar!
Los ves en el campo.
¡Mico William, vuelve a ponerla!
Vibras con ellos.
¡Centro Cucurella!
Pero, ¿cómo son?
Nacho, al todavía capitán del Real Madrid.
Nosotros sabemos que tenemos mucho potencial, pero es verdad que hemos llegado a la Eurocopa en la mejor dinámica.
Y... solo en COPE encuentras juntos a los números uno del deporte y a los números uno de la radio deportiva. Las estrellas de la Eurocopa están en tiempo de juego con Paco González y con Manolo Lama. Y en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Nico Williams. Hola, Nico.
Hola, buenas.
¿A quién le dedicas los goles?
A mis padres.
La Minya Mal, buenas noches. Es la primera vez que se dice esto en una radio en España.
Buenas noches, ¿qué tal?
Quiero dar la bienvenida a Ángel Rosales. Nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles. También a Fran Hernández, otro ponedor que se suma a este programa. A Dani hace ponedores que, pues mira, están haciendo el camino con nosotros aquí en COPE. ¿Estás a gustito? ¿Estás en casa? Buenas noches.
Rayando el sol. Esta pena me duele, me quema sin tu amor. No me has llamado, estoy desesperado. Son muchas lunas las que te he llorado.
Mismo me estaba acordando de un oyente que se estaba pateando España de arriba abajo, de norte a sur, era profesor y amaba a Maná, le encantaba a Maná y quedé con él. Digo, la próxima semana, por este momento, te pondré una canción y vamos, te sabrás que te la estoy poniendo por ti. Así que a ese ponedor que se patea España en los conciertos de Maná, espero que la esté disfrutando a esta hora, 3:45, hora menos en Canarias. Estamos hablando de ascensores.
Estamos hablando de ascensores y en Facebook nos dejan mensajes como el de Pilar Rubio, que dice: yo tengo ascensor en casa y vivo en un séptimo piso. Efectivamente, he tenido que subir los 7 pisos andando y cargadas con la compra del súper. Pero hago una parada a mitad de camino. Hay que coger aire, claro que sí.
Sí, es verdad.
Nunca he tenido miedo a los ascensores. También es cierto que nunca me he quedado atrapada. Feliz madrugada a todos y muchos besos a todos. Uh-huh. Y luego Elena Hernández dice: buenas noches, ponedores. En mi casa de soltera siempre tenía ascensor. Luego me casé y vivía en un tercero sin él. He subido cargada con compra y niña muchas veces. No había día que no bajara y subiera 8 veces. No me da miedo y sí que me he quedado colgada varias veces. Ahora, gracias a Dios, hace 3 años, en mi comunidad le pusieron y menos mal. La edad se va notando y con mi accidente y mi vértebra rota, ahora sí lo necesito de verdad.
Muchas gracias, Jesús. Estamos leyendo los mensajes y también escuchando y procesando los audios que nos dejáis en el 662-942-605. Llegamos a nuestra sección semanal de tecnología hablando con Juan Diego Polo. Ya sabes que Juan Diego es ingeniero de telecomunicaciones, es el consultor de tecnología responsable por el portal What's New, al que perfectamente podéis encontrar en juandiegopolo.com. En este programa, pues, toca hablar de deepfakes de Elon Musk, sobre los problemas de etiquetado erróneo que se producen en Facebook, sobre la nueva inteligencia artificial que puede competir con ChatGPT, sobre otra inteligencia artificial que puede predecir ataques de corazón 10 años antes de que ocurra, y sobre el lanzamiento de un nuevo móvil en Milán. Juan Diego, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Pues bien, pues aquí, mira, hoy hablando de ascensores, pero el tema de la tecnología también es muy interesante, porque hoy toca comenzar con eso de los deepfakes de Elon Musk. Recuérdanos, por favor, a toda la comunidad de ponedores, ¿qué es eso de un deepfake?
Un deepfake es el resultado de editar un vídeo con inteligencia artificial para que una persona diga algo cuando en realidad no lo ha dicho. Es decir, yo grabo mi cara diciendo algo y después lo edito para que mi cara se parezca a la de alguien famoso, Elon Musk o Bill Gates o un actor, un cantante. De esa manera divulgo ese vídeo y parece que ese famoso ha dicho algo cuando en realidad no lo ha hecho. Es uno de los principales problemas que está teniendo con la inteligencia artificial la sociedad actual.
¿Y qué es lo que ha pasado con Elon Musk?
En Elon Musk, en Twitter o en X, que es la red del mismo que compró, hay una posibilidad de crear eventos en directo. Es decir, yo en cualquier momento puedo abrir una sala de audio y todos mis seguidores podrían pues comenzar a participar de ella, escuchándome, como si fuese pues eso, un podcast en directo. ¿Qué ha ocurrido? Que una persona o un grupo de hackers ha imitado la cuenta de Elon Musk, ha creado, ya no solamente en Twitter, sino también en YouTube Live, un directo donde la cara de Elon Musk aparecía, pero no era él. Se ha creado con inteligencia artificial. Los seguidores han empezado a seguirle pensando que era él y ha comenzado a distribuir información errónea sobre criptomonedas, a intentar estafar a la gente para hacer compras en lugares de reputación sospechosa. En fin, las típicas estafas de criptomonedas que recibimos por email, pero esta vez en directo, con vídeo y con la supuesta cara de Elon Musk. Claro, había 300.000 personas viendo este evento, con lo cual seguramente muchos de ellos pues han caído en la trampa y han empezado a gastar su dinero en cosas que no deberían haber gastado.
¿Sabemos, Juan Diego, si existe alguna, bueno, pues alguna forma de evitar todos estos problemas? Porque me imagino que habrá que avanzar en esto.
La forma más segura es verificar que el perfil que está creando el canal de YouTube o el directo en Twitter, lo que sea el perfil de la persona a la que estamos siguiendo. Es decir, si es él un punto más, pues es él un punto más. No es él un punto más guión bajo 2024. Mira, hay que intentar prestar atención siempre a la dirección, a la URL, a la dirección web a la cual estamos accediendo y al número de usuario, al nombre de usuario que estamos viendo. Como ya no podemos fiarnos del vídeo, de si realmente ese vídeo es él o no, porque a la vez son más perfectos, lo único que tenemos ahora a nuestro favor es realmente prestar atención a los pequeños detalles. Yo sé que es muy difícil, porque si una persona en vídeo me está diciendo algo, yo en teoría, a priori, imagino que es esa persona, pero dado cómo está la situación actual, pues habrá que buscar otros recursos. Y lógicamente, si alguien comienza a decir en un vídeo algo sobre criptomonedas, cuando ese alguien generalmente no habla de ese tema y mucho menos te incita a hacer compras o a invertir cuando nunca jamás ha hecho eso, pues hay que desconfiar y ponerse la mosca detrás de la oreja, como dicen.
Amir, en las tres últimas semanas han hecho perfiles en Instagram parecidos al mío, incluso llamándose pulpo-oficial, pero le han puesto un número o un guión más largo de lo normal, o poniendo el pulpo con P mayúscula o con doble P, una cosa súper rara, pero utilizando mis propias fotos. O sea, una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, lógicamente denuncié porque me di cuenta que muchos seguidores de este programa de radio también se ponían a seguir esos perfiles que eran falsos y que, bueno, pues querían un poco de hacer ver como que era yo. Y la verdad que me puse en contacto con Instagram y automáticamente, bueno, fueron denunciados y fueron eliminados esos perfiles. Con lo cual, efectivamente, Juan Diego, hay que prestar muchísima atención a qué perfiles son los que estamos siguiendo y que correspondan las letras correctas, para que sepamos que estamos haciendo algo que es correcto. También está el mundo de Facebook, está revolucionado. ¿Ahí qué es lo que está pasando en el mundo de Facebook?
Facebook ha empezado a utilizar inteligencia artificial para identificar, detectar contenido que puede ser problemático dentro de su red social. Es decir, si una persona sube contenido que es violento, o si una persona sube contenido que es homofóbico o algo de ese estilo, en teoría antes pues había personas humanas que verifican si ese contenido puede o no puede ser publicado. Y a partir de ahí, pues penaliza o no penaliza la página o el perfil que lo publicó. Como esto parece ser que se lo ha designado a la inteligencia artificial de una manera algo precaria, pues está habiendo muchos falsos positivos, es decir, contenido completamente inocente que dice que es violento o contenido normal que dice que ha sido generado por inteligencia artificial, que es lo que está ocurriendo esta semana. Es decir, en teoría, el contenido generado por inteligencia artificial, Facebook lo marca como contenido creado por IA. Muchas veces muchos usuarios, incluso fotógrafos famosos, están publicando sus fotos y Facebook le pone de forma automática contenido generado por IA cuando no ha sido así. Es decir, es otro error de etiquetado automático de contenido que no es cierto. Y claro, esto está ocurriendo ya muchas veces, desde enlaces que son completamente inocentes y que te los elimina porque te dice que incitan a la violencia cuando no es verdad, o páginas que son completamente bloqueadas e incluso eliminadas por violación de derechos autorales cuando no ha habido ningún tipo de violación, y hay muchos usuarios que están comenzando a sospechar que Facebook se está rompiendo.
Uh-huh. ¿Y esto por qué ocurre? Yo estoy tan a gusto aquí en Facebook conociendo a tanta gente, tantos seguidores que interactúan con nosotros. ¿Esto por qué está ocurriendo?
Creo que ha sido algún tipo de decisión interna de que en lugar de que haya personas humanos verificando contenido que muchas veces puede ser muy desagradable y que está generando y que generó en años pasados muchos problemas judiciales de personas que realmente tenían problemas psicológicos después de estar horas y horas moderando contenido realmente crudo y negativo dentro de las páginas de Facebook, pues seguramente han decidido entregar todo eso a sistemas de inteligencia artificial que aún no han sido entrenados a la perfección. Estas decisiones se están tomando de forma automática y cuando los usuarios apelan a esa decisión automática, muchas veces Facebook o no hace caso, las ignora completamente, o realmente toma una decisión completamente equivocada en otro sentido. Se está automatizando un proceso que seguramente aún no debería ser automático.
Uh-huh. Y nosotros, los usuarios de comunes, la gente normal, ¿qué es lo que podemos hacer para evitar que cancelen injustamente, podríamos decir, nuestra página?
Hay muchos usuarios que están yendo a los tribunales. Es decir, cuando Facebook no está respondiendo, hay personas que tienen páginas de Facebook con 120.000, con 200.000, con 300.000 seguidores, y muchos viven de ello. Y el marketing de su empresa muchas veces depende de eso. Si Facebook de repente te la cancela y no responde, muchas veces hay que ir a los tribunales, ¿verdad? Y que sean los jueces los que le digan a Facebook, oye, a ver, si realmente lo has bloqueado, enséñame el motivo y a partir de ahí hablamos. Lo que pasa es que, claro, están comenzando a acumular los casos. Cuando se acumulan los casos significa que pueden tardar un año, dos años. Ahora, si a una empresa que tiene 200.000 seguidores y depende de ello, tardan dos años en reactivar la página, lógicamente en dos años su negocio ya no es el mismo. Seguramente igual está siendo al traste. Con lo cual, de momento, lo que podemos esperar es que mejore el sistema de detección de contenido de Facebook, que Facebook escuche estas quejas que está teniendo de los usuarios y que la situación mejore desde el punto de vista de marketing online.
Uh-huh. Bueno, una cosa que también me llama mucho la atención es sobre la inteligencia artificial, y es que parece que se acerca algo grande, podríamos decir, que compite directamente con ChatGPT, ¿verdad?
Sí, hay una empresa que se llama Anthropic que lanzó un modelo de inteligencia artificial llamado Claude, y ese sistema ha ido mejorando con el tiempo y lanzaron diferentes versiones. Hace algunas semanas incluso lo hablamos aquí sobre una versión llamada Claude Opus, que realmente tiene un poder muy semejante al que tiene ChatGPT a la hora de generar texto. No a la hora de generar igual imágenes ni a la hora de hacer análisis de datos, pero por lo menos a la hora de generar textos sí que tenía una inteligencia semejante. Esta semana pasada lanzaron un nuevo modelo llamado Claude Sonnet, que tiene dos ventajas. Por un lado, es más inteligente que ChatGPT. Se ha podido demostrar que en muchos casos, no en todos, pero es más inteligente que ChatGPT. Y por otro lado, se puede probar de forma gratuita, que eso es una novedad dentro de los modelos avanzados de esa empresa. Con lo cual, a partir de ahora, los usuarios que quieran realmente generar textos inteligentes tienen dos opciones: o la última versión de ChatGPT, la 4o, o la última versión de Claude 3, que es la Sonnet. Y realmente, cuando antes parecía que ChatGPT no tenía competencia, ahora de repente se ha encontrado con una competencia bastante incluso más avanzada que la Gemini de Google o las otras alternativas que encontramos en el mercado.
¿La ha llegado a probar, Juan Diego?
Lo he probado y efectivamente en muchos casos sí que es más inteligente porque crea un contenido más natural. También depende, lógicamente, de lo que le pidamos y cómo se lo pidamos. Pero me ha sorprendido porque hasta ahora la versión anterior, la Opus, pues sí que es cierto que era muy avanzada, pero aún no se podía comparar con ChatGPT, con la última edición de ChatGPT. Y esta Sonnet sí que se puede comparar. Con lo cual parece ser que ahora sí que tenemos más opciones a la hora de... Y vale lo mismo, valen unos 20 euros al mes en el plan más de permitir más prompts y más peticiones por hora. Pero como ambas se pueden probar de forma gratuita, pues sí que nos da una opción para comparar dentro de nuestro sector cuál usar, si la una o la otra.
Volvamos antes de llegar a las 4, que estamos a puntito, Juan Diego, a la inteligencia artificial. Ahora lo relacionado con los ataques al corazón. Esto es muy importante. ¿Qué es lo que se han inventado?
Son unos científicos de la Universidad de Oxford que han creado un algoritmo que analiza nuestras arterias y en función del estado de las mismas consiguen decir, oye, mira, tal y como está la cosa, si no cambiamos algunos hábitos, la probabilidad de que en 7, 8, 9, hasta 10 años tengas un infarto es de un 80 al 90% o de un 75%. Es decir, consigue predecir de una forma impresionante posibles infartos en el futuro. Han hecho la demostración, han mostrado resultados, realmente parece que sí que es útil, y esos análisis que han hecho de las arterias son análisis que son prácticamente invisibles. Es decir, que un doctor, un médico, por muy especialista que sea en el tema, sería incapaz de identificarlo a simple vista. Pero con la inteligencia artificial que ha sido entrenada con miles, incluso a veces millones de paredes de arteriales, pues sí que consiguen identificar un patrón de esta puede tener problemas o esta no.
Juan Diego, honestamente, ¿tú crees que esto podría salvar muchas vidas?
Yo creo que sí, porque estos temas de diagnóstico y de previsión se ha demostrado que sí que funcionan. Pasa que, claro, si a un paciente le dices si no cambia los hábitos en 10 años puedes tener un infarto, igual no le asusta lo suficiente como para cambiar los hábitos. Pero en algunos casos puede ser que sí que le asuste y le diga, oye, pues mira, pues me voy a fiar de lo que me estás diciendo, igual reduzco la cantidad de comida A, o igual me pongo a andar más cada día, o me apunto y voy a un gimnasio. Sí que puede cambiar vidas, igual que puede estar cambiando vidas todas las tecnologías relacionadas con la predicción. Pero claro, ahí ya no depende solamente de la tecnología, ya depende de cada usuario y del caso que le haga cuando hay predicciones a tan larguísimo plazo.
Luego hay un nuevo móvil que se ha lanzado en Milán. ¿Cuál ha sido el que han lanzado?
Pues ha sido la empresa Realme, que ha sacado un móvil llamado el GT6. Y hemos podido verlo, hemos podido ir allí al lanzamiento porque realmente prometían algo innovador, y ha sido sorprendente porque es un móvil que tiene un precio de gama media, es decir, no vale 2.000 euros y esos 1.200 que están valiendo los móviles ahora, pero sí que tiene una capacidad de visión nocturna tremenda, una batería de primer nivel, un brillo de pantalla que ha sido sorprendente. A los medios especializados nos ha dejado a todos bastante sorprendidos. Han empezado a integrar inteligencia artificial con ciertas funciones dentro del móvil, que es un primer paso para los móviles del futuro. Yo creo que ha sido un lanzamiento que muchos no esperábamos y que realmente ha sido muy bien aceptado en el mercado.
Pues qué bien, el mundo de la tecnología, que habrá muchos oyentes en este momento que se sientan perdidos por los datos que damos aquí, pero es muy importante estar al día y sobre todo que al menos se sepa todo lo que se está cociendo en el mundo tecnológico. Juan Diego Pol, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, llegamos a las 4. Las 3 en Canarias. Última hora en...